Aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González. Este programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Jimmy, adelante, muy buenos días.
Buenos días, Pedro. Buenos días, Pedro Andrés. Buenos días, Bianca. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo se encuentran ustedes? Y buenos días a la audiencia que nos escucha. Buenos días.
Buenos días, saludos a todos.
¿Cómo se encuentran todos hoy? Ricardo, ¿cómo estás tú?
Mucho trabajo. Recording in progress. Día.
Comenzando el día, pero ya tú sabes, ready para la batalla.
¿Cómo está la temperatura allá en Houston?
Mira, bien agradable. Casos 70 grados ahora. Pero sí, fíjate, no, a diferencia de otras veces que está bien húmedo y demás, está bien agradable la temperatura.
Hermano, aquí batallando con las 90 altos, los 90 y pico altos, tú sabes, eso. Y parece que hoy va a ser el otro día espectacularmente caliente aquí en la villa y la del
encanto. Sí. Cuando yo salí, aquello parecía, estaba apocalíptico la temperatura, ¿ves? Tú sabes, el aire de la guagua estaba mucho mejor.
Definitivamente. Pues mira, Ricardo, antes de comenzar, quiero hacer una mención honorífica aquí. Quiero enviarle mis saludos y abrazos a... Nosotros tenemos, que tú no lo sabías, ¿verdad? Tenemos aquí un comité de quality control que está a cargo de mi hijo, el licenciado Rivera Loperena, y él es el que me, cada vez que escucha el programa, me dice y me da, ¿verdad?, me informa de las cosas, y gracias a Dios que en los últimos muchos programas hemos sacado A, han sido buenas calificaciones, y yo quisiera enviarle un saludito a mi hijo, ¿verdad? Debe estar preparando para ir a trabajar, así que José Ignacio, un abrazo de parte de nosotros aquí, y mantén el asunto vivo, porque necesitamos, ¿verdad?, mejorar y hacer las cosas mejor cada día. Así que, nada, Ricardo, el viernes pasado nos quedamos, no sé si logramos completar, me parece que no, lo que estábamos hablando sobre básicamente las lo que se requiere, los requerimientos, ¿verdad?, para sacar tu certificado, ¿verdad?, o tu certificado de piloto, ¿no? Correcto. Y voy a comentar rapidito, hacer un recap de lo que básicamente tocamos rapidito, para que yo sé que tú estabas tocando un tema, pero quiero hacer el recap para que entonces tú le des continuidad a lo que estábamos hablando. Primero, mencionamos, ¿verdad?, que para este asunto, para la certificación, ¿verdad?, de la licencia, o la certificación de piloto, hay 5 puntos bien importantes que hay que considerar. Primero, ¿verdad?, cuando usted se decida o quiera empezar a explorar el asunto de estudiar y de obtener su certificado, hay 5 puntos importantes que usted debería considerar. Primero es el tener el conocimiento aeronáutico, y aquí obviamente usted tiene que recibir un entrenamiento, lo que llaman un ground school, ¿verdad? Es un entrenamiento que se da en tierra, ¿verdad?, por un instructor autorizado, y esto, ¿verdad?, le va a dar una introducción sobre todo lo que conlleva, ¿verdad?, todos los temas o los tópicos importantes en el asunto de obtener su certificado. Segundo, mencionamos, y no me acuerdo de la palabra de la traducción, pero mencionamos lo que es el flight proficiency, ¿verdad?, que además de combinar el entrenamiento en tierra, usted tiene que recibir, ¿verdad?, el entrenamiento, obviamente, por un instructor autorizado, y esta vez, ¿verdad?, ya estamos entonces sentados en el avión y estableciendo los puntos más importantes en cuestión de lo que de la de los del orden, ¿verdad?, de que vamos a ¿verdad? De los tópicos en el orden que se tiene que establecer para que usted comience a recibir su entrenamiento del cero. La experiencia aeronáutica, esto lo que se implica es la cantidad de horas que usted debe tener, ¿verdad? Para aprobar su certificación. Y obvio, todo esto, ¿verdad? Tiene que ser dado por un instructor autorizado. En este punto, pues, la experiencia aeronáutica, ¿verdad? Se establece en dos puntos. Primero, la experiencia aeronáutica dual, que es cuando usted está sentado con su instructor le está dando todos los entrenamientos requeridos, y la experiencia aeronáutica cuando usted está volando solo. Así que en estos cinco puntos se deben de considerar, ¿verdad? Si usted está interesado en obtener su certificación de la licencia, de su, perdóname, su certificación de aviador o de piloto privado, son los cinco puntos que usted se debe considerar, ¿verdad? Para comenzar el asunto. Ricardo, mencionamos, ¿verdad? En una de las conversaciones que tuvimos sobre el tipo de avión que se utiliza o se debería utilizar. En la información que yo obtuve, y te lo mencioné a ti, siempre se me hacía la mención de que todo este entrenamiento debe ser en un avión monomotor, ¿verdad? En un avión single engine. Tú me mencionaste que no necesariamente tiene que ser así. Pero en el asunto de un avión de dos motores, ya entonces hay un requerimiento donde tú necesitas recibir una certificación multi-engine, ¿no? Y aquí quiero que tú me camines por este proceso.
Correcto. Bueno, en realidad, el entrenamiento o el adiestramiento para cada certificación no tiene que estar limitado, ¿no? A un avión como tal, ¿no? A una clase en este particular, ¿no? Tú puedes obtener tu certificado de piloto privado en un avión monomotor, que es lo más normal que se da, ¿no? Y esto en realidad es porque, pues, todo esto es parte de lo que se llama un building block, ¿no? Se comienza desde lo más pequeño, ¿no? Y entonces se continúa trabajando con esa experiencia entonces en aviones de dos motores o más, ¿no? Lo que se llama bimotor o multimotor. Esto también tiene que ver con el asunto del precio, ¿no? Porque pues los costos son bastante altos y por lo general pues se comienza con un avión más pequeño, pero no necesariamente usted tiene que comenzar con ese avión más pequeño. Y esto habíamos hablado fuera del aire, ¿no? Sí. Hay gente que por las razones que tengan, inclusive podría ser hasta un seguro, el seguro de vida no le permite adiestrarse en un avión monomotor, ¿no? Y entonces han hecho su adiestramiento para el certificado de piloto privado en un multimotor.
Por eso,
obviamente, pero
cuando,
esto viene a un costo.
Ajá. Por eso, pero cuando ellos entonces, y entonces aquí es la pregunta que te hice ahorita, ok. Necesitas tener una certificación multi-engine, o sea que mientras tú estás obteniendo tu certificado de piloto privado, que es el básico, es el número uno, es la primera certificación, a la misma vez estás acumulando el tiempo o acumulando, ¿verdad? El training para automáticamente obtener tu certificado multi-engine, ¿no?
Correcto, pero tú puedes ir directo, tú puedes comenzar en un multimotor. No tienes que comenzar en un monomotor.
Okay.
Como te dije, hay gente o sea, yo he tenido casos de gente con los que inclusive he trabajado, o sea, le he prestado los servicios, ¿no? Y ellos comenzaron en un avión multimotor. O sea, si usted, o sea, literalmente lo que quiero decir es que esto no se limita a que usted tiene que ir a alquilar el Cernita, con el
claro.
Que hemos comenzado, yo creo que la mayor parte, el 90% de los pilotos a nivel mundial, pero hay gente que sí, ¿no? Sí, tienen los recursos, tienen la solvencia económica para pagar un avión más costoso, y de la misma forma, a lo mejor, como te dije, puede que su seguro de vida no le permita volar en un avión de un motor. Entonces, estas personas pueden hacer todo su adiestramiento en un avión de dos motores o más. Lo que aquí no va a variar es que los requerimientos de adiestramiento van a ser los mismos. Sí van a haber unas variaciones, sí van a haber unas variaciones, porque, por ejemplo, pues si usted comienza a volar un avión de dos motores en lugar de un monomotor, pues usted tiene que aprender, como parte de las cosas que va a adiestrarse en ellas, es que cómo volar con un solo motor en caso de que una de esas máquinas falle.
¿Qué parte del entrenamiento?
Correcto, correcto. Te iba a comentar también, obviamente, hay varios certificados, gente, para los radioescuchas. Esto ya lo habíamos hablado en un programa, yo creo que hace casi un año, pero sí. Uno de los certificados, o sea, el primero de todos ellos es el certificado de estudiante, ¿ok? Básicamente, y ese es uno que esto ha cambiado un poco, pero nada, usted tiene que llenar una información y eso le va a permitir tener ese certificado de estudiante que lo va a llevar consigo con el certificado médico. Hay un certificado que casi...
Ricardo, ese certificado de estudiante automáticamente también incluye el permiso del FCC, ¿verdad?
No, negativo. Eso es algo que lo podemos obtener aparte. No es requerido para ser estudiante. Inclusive, el certificado este de FCC o de operador de radio es más bien requerido para, o sea, ya cuando entonces estamos volando a nivel comercial y demás, ¿no?
Okay.
Sí, pero como estudiante ¿cómo es? No es un requisito que lo tienes que sacar inmediatamente. Hay un certificado que yo solamente he trabajado un par de ellos en mi carrera profesional como instructor, y es el certificado de piloto recreativo. Okay, recreativo. Uno que salió hace apenas unos cuantos años atrás, que es el piloto deportivo.
Sport pilot.
Piloto deportivo. Y este salió por la necesidad de que hay personas, inclusive en el caso del piloto deportivo, que no requiere que tenga un certificado médico, el examen médico. Inclusive, con solamente tener una licencia de conducir vehículo, un vehículo terrestre, gente, la licencia de manejar su automóvil le llena el requerimiento de un examen médico. Y entonces de ahí le sigue la privada, le sigue la comercial, ¿ok? Y le sigue el ATP o el Airline Transport Pilot, que pues ya es una certificación que pues básicamente es lo que aspira todo piloto que quiere dedicarse a esto a nivel profesional, ya que pues las aerolíneas, ¿no? Y compañías requieren esta certificación ya para entonces operar un avión en la capacidad, digamos, de capitán o algo así, ¿no?
Carlos, el ATP lo requiere la 121 o la 135.
Todas, en realidad.
O sea, todas ATP.
Sí, correcto, sí. Okay. Lo van a requerir. Hay algún tipo de operaciones que obviamente permiten volar o ejercer los privilegios del certificado que es requerido. Y en este caso, digamos, podría ser una comercial y no requieren un ATP como tal, ¿no? Pero ya exacto, si estás volando, digamos, bajo la parte 121, para los radioescuchas, las aerolíneas de pasajeros operan bajo una certificación que se llama la parte 121, que es transporte de pasajeros que están, digamos, pagando, ¿no? Hay otra que se llama la 135, o el famoso Air Taxi, para dejarlo lo más sencillo posible. Entonces son vuelos fletados y demás que usted puede pagar por un flete, ¿no? En un avión de X cantidad de pasajeros y entonces ir con su familia a algún lugar, ¿no?
Ricardo, una aerolínea, perdona que te interrumpa, que quiero dejarlo en el momento, en 121, estamos hablando de líneas aéreas mayores. Ahora, en el caso de líneas aéreas regionales, ¿verdad? Donde el equipo es más pequeño, no estamos hablando de aviones más pesados, ¿verdad? Como en el caso de la 121, sigue el mismo requerimiento.
Sí, correcto. Correcto, inclusive hay aviones, hay líneas regionales que de aviones más pequeños, pero con todo eso operan bajo la certificación
100.
121.
Ok, o sea, por ejemplo, un Cape Air, que lo que tiene son los Cessna
Que
402.
Cape Air opera bajo 135,
Ok,
135. Ellos
ok.
tuvieron una división que operaba ATR, ya eso ya no existe,
En Indonesia.
en la Micronesia, allá
Micronesia.
con Continental en aquellos tiempos.
Continente.
Y obviamente por la categoría de avión, pues eso se opera bajo 121. Así que, obviamente, pues volviendo al tema ese, pues sí, la certificación ATP, que pues es la más alta, muchas personas le consideran el doctorado en la aviación, ¿no?
Claro, claro.
Tiene una edad mínima de 23 años. Tienen que tener, entiendo yo, 1.500 horas de vuelo. Hay un programa, ya no es como antes. Los pilotos que están aplicando para este certificado tienen que ir a un programa que comenzó, ¿no? A raíz del accidente este de Colgan y demás, donde pues toman una serie de entrenamiento, digamos, académico y hasta horas de simulador, y entonces con un examen escrito también, además. Y entonces, luego que tienen estos prerequisitos, pues entonces pueden aplicar para el examen práctico del certificado, y entonces ahí van con un examinador y pues hacen todo la parte oral y la parte práctica y obtienen su certificación de piloto de transporte aéreo o ATP.
Bueno, Ricardo, ya tenemos que irnos a la primera pausa comercial, así que regresamos ya mismo y okay. Bueno, bueno, así mismo es,
Perfecto.
así que no se nos vaya nadie. Regresamos ya mismo.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping up.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información, puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí.
Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, esa contestación la vas a dar tú, pero yo pienso, y rapidito, ¿verdad? Como dicen los americanos, off the bat, que de noche hay más retos con cuestión, ¿verdad? Con respecto a la actitud del avión, ¿verdad? De día, obviamente tú puedes ver referencias y puedes ver un horizonte y puedes tener tu dash, ¿verdad? Alineado con la línea del horizonte, pero yo creo que de noche es un juego diferente, ¿no? Debería ser diferente con esto. Así que es
Bueno,
tuya la
mira,
pregunta.
vamos a tratar de contestar esto de la forma más sencilla posible. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. En realidad, volar de noche o volar de día es lo mismo. Lo que cambia es la luz. El medio ambiente sigue siendo el mismo, obviamente. El factor de luz cambia una serie de cosas, ¿no? Obviamente, durante la noche, mucha gente, yo prefiero volar de noche, pero esta es mi opinión personal, hay menos tráfico. Muchas veces el espacio aéreo, el medio ambiente como tal en el que tú estás operando, la atmósfera está más calmada, ¿no? Al bajar las temperaturas, automáticamente, pues, mucho de la convección, del calor diurno, comienza a disminuir y pues entonces no hay las tormentas que tal vez en esta época del verano podemos ver. Pero sí, el vuelo nocturno pues trae una serie de preocupaciones y a la misma vez, como ya dije, trae una serie de beneficios para los pilotos. Aquí el asunto es que hay que hacer un tipo de planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, sí, o sea, viéndolo del punto de vista que operemos un avión por placer, ¿no? Una persona que tenga su nave o esté tomando adiestramiento versus un avión, digamos, de aerolínea que pues volar de día o de noche es irrelevante. Lo primero es que si usted es alguien que tiene certificación como piloto, tiene que tener una cantidad de, digamos, de experiencia. ¿Por qué? Lo primero es que si no lo hace todo el tiempo, pues cuando de repente lo hace, se expone a eso, pues tal vez todas las veces lo va a ver distinto, a lo mejor le va a tener tal vez hasta un tipo de miedo, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, digamos, y valga la redundancia, en lugares como en Europa, prohíben, los europeos dicen que volar de noche en un monomotor es cometer suicidio. La razón, bueno, pues exacto, sí, tiene sus peligros. Si usted está operando un avión de un solo motor de noche, pues tiene que tener en consideración de que si algo sucede, digamos, hay una falla de motor o algo así, usted tiene que saber o tener una idea y un plan bien claro de cómo va a operar esa nave en el poco espacio que a lo mejor va a tener para tomar una decisión y con éxito poder volar a un aeropuerto y aterrizar de forma segura o qué otras alternativas tiene, ¿no? Ya sea aterrizar en el estacionamiento de un centro comercial, que son una de las cosas que se recomiendan porque hay luz, aterrizar en un parque ya sea de pelota, de una cancha de balompié, que sea un espacio abierto. Obviamente se pueden considerar también las calles de la ciudad, pero digamos en lugares como nuestra isla, que hay tanta cablería, ¿no? Postes y demás, pues esto es un poco más complicado y obviamente podría considerar inclusive la parte de la orilla del mar siendo una isla, ¿no? Que tal vez hay espacio en el área de una playa, ¿no? Hay fuera de todo esto, muchas veces se recomienda el que vaya a volar con poca experiencia que también lo haga en noches que haya luna. ¿Por qué? Porque muchas de las referencias es mucho más fácil poderlas identificar, ¿no? Lo que quería traer como tal para tratar de contestar la pregunta de la mejor forma, de noche tal vez uno de los peligros más grandes es las famosas ilusiones. Y en operaciones nocturnas podemos encontrar una serie de ellas, como lo es la autoquinesis o el famoso efecto de un black hole, un hoyo negro, ¿no? Muchas veces el piloto va a tener la sensación de que está más alto en aproximación, cuando en realidad está más bajito. Más cerca de la pista. Así que todo este tipo de cosas, inclusive la visión es mucho más sensitiva de noche, pero de la misma forma, pues tenemos que buscar la forma de evitar estar expuesto a luces bien intensas, ¿no? Aclimatar la vista. Pero yo entiendo que si se toman todas esas precauciones, un vuelo nocturno puede ser súper interesante y divertido, ¿no? Porque es completamente, o sea, como dije, es lo mismo que de día, la diferencia es la luz, pero sí, usted va a ver, va a sentir que la atmósfera está más limpia, o sea, se ven, como es en noches de visibilidad, es impresionante cómo usted puede ver, no sé, ciudades y demás cosas por 50, 100, ciento y pico de millas más, dependiendo la altura a la que usted esté volando, ¿no? Así que yo entiendo que esas son de las cosas, de los puntos más importantes, ¿no? Podemos hablar de esto, pero como dije, la parte de las ilusiones es tal vez una de las más importantes. ¿Por qué? Porque para la gente que no lo hace continuamente, estos son algunos de los riesgos a los cuales se expone. E inclusive, si usted está volando, va a volar de noche y hace más de 90 días por ley que no vuela, usted tiene que, si es de noche, tiene que hacer tres despegues y tres aterrizajes, lo exige el reglamento federal, y que sea lo que se llama un full stop. O sea, despegó, aterrizó, paró. No puede hacer lo que se llama un toque y despegue, lo que le dicen un touch and go. O sea, tiene que llegar a una parada completa y entonces vuelve y despega, vuelve a hacer lo mismo, si es que va a llevar pasajeros, no sé, digamos, si es que invitó a un hermano, a un tío a dar una vuelta, no lo puede llevar a menos de que tenga esos requisitos de vigencia como piloto. Hello. Yo te escucho. Okay, perfecto. Así que básicamente es esto, hay ciertos requisitos y demás. Volviendo al tema, pero pues nada, o sea, la volar de noche, o sea, es algo como es bien interesante y de todas formas es un requisito, ¿no? Para aquellos que están considerando tener una certificación de piloto. ¿Tenemos allí por ahí de nuevo? Mira, estábamos hablando, claro que sí, siempre, siempre. Es un placer poder contestar las preguntas de la mejor forma que podamos para los radioescuchas. Continuando con algunos de los temas, yo sé que habían varias cosas pendientes, ¿no? Y una de ellas fue una noticia que salió esta semana. No hay mucha información al respecto. Y era que hubo un jet que se estrelló a las afueras de Washington, D.C. Eso fue el día 4 de junio. Y fue interceptado por aviones F-16. Y entonces, al menos la información que tenemos es que el piloto no respondió. No respondió a los avisos de intercepto, que es un procedimiento que se hace cuando usted entra a un área, digamos, prohibida. Y bueno, de todas formas, el avión, pues, al parecer, violó el espacio aéreo de lo que es Washington, D.C., la capital federal, y momentos después se estrelló en las montañas de Virginia. Desgraciadamente el piloto falleció y junto a otros tres ocupantes. Y entonces, al parecer, por la naturaleza de la situación, pues los aviones F-16 rompieron la barrera del sonido en más de una ocasión y causaron algún tipo de consternación en el área de Washington, porque pues la gente dijo, espérate, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando se rompe la barrera del sonido es un sonido muy peculiar, ¿no? El estruendo que causa este fenómeno, ¿no? Es bien, bien, bien impactante, de verdad. Así que nada, no hay mucha información. Al parecer, el piloto no respondió, pero pues no sabemos las causas, sabemos si fue que tuvo algún tipo de condición de salud, ¿no? Que no le permitió. Ya en el pasado había ocurrido una situación similar a esta y fue cuando el golfista Payne Stewart, en un vuelo en su Learjet 35, otro avión, otro jet privado de estos, el famoso Learjet, los pilotos. Bueno, el avión tuvo un problema con el sistema de presurización y pues los pilotos como tal perdieron, o sea, quedaron inconscientes al igual que todos los pasajeros y el avión cruzó literalmente los Estados Unidos hasta que entiendo yo que fue en el área de Nebraska, me parece, o en las Dakotas, que finalmente se estrelló y pues desgraciadamente todo el mundo falleció, ¿no? Así que no es la primera vez que ocurre. Las noticias no le dieron mucho, mucho color a este incidente, pero al menos ha estado en algunas de los sistemas de los servicios, digo, de
Mi
noticias y demás.
gente, mi gente, estoy aquí, me copiaron. Bendito, brother. Mira, estoy aquí a punto de reventar. Yo estoy viendo mute, dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Mira, Ricardo, rapidito, con lo que estabas mencionando de los vuelos nocturnos, con relación a la pregunta. Hubo un famoso accidente, ¿verdad? Hace unos añitos atrás, donde el hijo del perecido presidente John F. Kennedy, cuando estaba aún preparándose para su certificado de piloto, no sé si era piloto privado.
No, no, él tenía, al menos de lo que yo recuerdo, él tenía su certificación de piloto privado, él estaba trabajando en la certificación de instrumental.
Instrumental, exacto. Pues en la parte del vuelo nocturno, él decidió hacer un vuelo nocturno a una de las islitas, ¿verdad? Donde él estaba, en Nantucket, creo que era, ¿verdad? O Martha's Vineyard, no me acuerdo exactamente.
Correcto.
Y era de noche primero, y creo que el tiempo no era favorable, y inclusive un instructor le había mencionado de que no hiciera la trayectoria porque estaba un poco precario, y él decidió hacerlo y los resultados fueron nefastos. Ahí te pregunto, si ¿sí se requieren unas horas en particular para volar de noche, ¿no? Habían mencionado que eran 3 horas de vuelo.
Claro, o sea, para la certificación privada, de piloto privado, se requieren 3 horas de experiencia nocturna donde debes hacer 10 despegas, 10 aterrizajes, ¿no? Okay. Además de eso, se hacen una serie se practica una serie de maniobras y demás. Y pues, lo que se busca es que haya una familiarización básica por parte del piloto, ¿no? Volar de noche no es ningún problema, o sea, siempre y cuando las condiciones sean óptimas, digamos, haya buena claro. visibilidad y demás. El problema claro. es que cuando las visibilidades están reducidas y demás, pues entonces aquí vienen una serie de otros elementos, ¿no? Que es lo que en este caso sucedió, ¿no? Había poca visibilidad y demás, y entonces el ser humano, nosotros somos como si fuera una balanza, y en este caso eso fue lo que sucedió, ¿no? El líquido que tenemos en los oídos, ¿no? Si se riega, crea desbalance, ¿no? Y puede crear o desarrollar una serie de condiciones en el ser humano, que tú te sentirías que estás como mareado, ¿no? Y en el caso de la aviación, por eso es la importancia de los instrumentos y saber leer los instrumentos. ¿Por qué? Porque tú puede que sientas que estás, digamos, virando, pero si tú miras el instrumento y tú ves que el avión está derecho, en realidad el que está mal eres tú, o sea, así que por eso se te dice, se le enseña al estudiante a creer en los instrumentos, ¿no?
Bueno, Ricardo, en el caso, tenemos la segunda pausa y ya nos pasamos por un ratito, vamos rapidito, no lo sueltes ahí donde lo tienes y regresamos ya mismito, así que no okay, se nos vayan perfecto. A ver. Vamos a vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo. sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Pedro, qué bueno. Bueno, Pedro, rapidito, y esa pregunta la contesta ahora mismo. Pedro, nos quedan 15 minutos de programa, ¿verdad? Mira, a ver, es que quiero estar bien ubicado. Ricardo, si quieres contestar la pregunta y luego seguimos con lo que estábamos, para que, ¿verdad?, puedas elaborar con eso. Así que.
Wow, esa curva de 90 y pico de millas por hora no me la esperaba. Momento, vuelo memorable. Mira, por lo general, los aviadores, las personas que nos dedicamos a esto día a día, hombres, mujeres, ¿no? Somos bien apasionados con relación a lo que hacemos, ¿no? Vuelos memorables, yo te digo, es bien difícil porque son tantos los vuelos, ¿no? O sea, hay vuelos que yo podría ir 20 años atrás en el tiempo y acordarme de muchas cosas, ¿no? Pero sí, te podría decir que puedo escoger algunos de ellos así de por sí. El primero, tal vez, el primer vuelo solo que hice, ¿no? Casualmente fue un día de mi cumpleaños. Y pues la cantidad de emociones y demás cosas que fluyen. Bueno, inclusive lo hice en el aeropuerto de Pompano Beach en la Florida, un aeropuertito que es donde es el hogar del globo del dirigible de Goodyear. Y recuerdo que cuando aterricé, mi instructora era una alemana, Cristiana Friedel. Ella me dijo, la torre te saludó y te felicitó, y yo no me acuerdo haber escuchado a la torre hablándome, ¿no? Tal vez del nerviosismo y de la emoción. Pero de la misma forma, o sea, hay cantidad de otras cosas, ¿no? Yo he trabajado en proyectos, y pues voy a mencionar este rapidito antes de que nos tome más tiempo. Pero tengo un buen amigo, un cineasta puertorriqueño de Aguadilla, el señor Noel Quiñones, que fue mi estudiante de instrumentos, tanto él como su esposa. Y Yo llegué a donde ellos, gracias a un gran amigo que vuela para United, Saint Chick, que me dio tal vez una de las primeras oportunidades como instructor. Y el señor Quiñones es parapléjico. Y entre las muchas cosas que ha hecho sus proyectos, él patentizó, bueno, primero que nada, diseñó y patentizó un control de mano hidráulico para pilotos parapléjicos. Así que durante mucho tiempo yo volé con este matrimonio, dándole instrucción para que obtuviesen su certificación instrumental. Salíamos por las noches de Aguadilla, tarde, en la noche. Estamos hablando después de las 8 o 9 de la noche. Y íbamos al Muñoz Marín a practicar aproximaciones instrumentales. Después de volar a lo mejor una hora con él, hora y media, aterrizábamos en Isla Grande y cambiábamos de asiento. Él se iba atrás, su esposa se iba en el asiento izquierdo, despegábamos y hacíamos lo mismo por otra hora más, aproximadamente hora y media más, y de ahí regresábamos a Aguadilla. Muchas veces nos quedábamos en San Juan. Así que, si vamos a hablar de experiencias o vuelos memorables, yo creo que esa ha sido una de ellas, ¿no? Porque tuve la satisfacción, ¿no?, de ayudarle a alguien que demostró que en la vida no hay límites, ¿no? En realidad los límites no los ponemos nosotros. Y fue, o sea, fue al día de hoy, o sea, mantenemos una buena relación, y pues para mí eso, más que la emoción del vuelo, es la satisfacción de haber puesto mi granito de arena para que alguien que no pues tiene este problema de su limitación, ¿no?, de movilidad, pudiese demostrar que tenía lo necesario para certificarse como piloto.
Yo tuve, mira, Ricardo, yo tuve el privilegio de conocer a Noel también, ¿verdad? Y es un tipo que inspiraba, porque uno miraba, ¿verdad?, el asunto de su condición, y él nunca vio ningún límite. Él no vio límites, y uno lo miraba y le decía, wow, hay muchos límites, pero él no los consideraba. Y un hombre muy, 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 ¿verdad?, si lo podemos decir así.
Es un visionario, es una persona muy capaz. Sí. Yo creo que él no duerme pensando en cuál va a ser su próximo proyecto, ¿no?
Sí, señor.
Así que, al menos, y podría seguir hablando de experiencias memorables, ¿no? Pero creo que o sea, que para mí yo creo, yo disfruto tanto lo que hago que cada día es una experiencia memorable.
Sí, señor. Sí mismo. Y... la sacó por el centro del fin. Ay, 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 qué bárbaro.
Sí, no, en esta industria uno tiene la oportunidad y como es, hablando rapidito del tema, de conocer mucha gente de todos estratas sociales, de sí, todo, como dicen los americanos, walks of life, ¿no? Sí. Y sí, o sea, vas a conocer gente, vas a conocer lugares. Y tal vez yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene esta profesión, ¿no?, es la versatilidad que te permite, ¿no?, de hacerlo una profesión que no siempre es la misma. No hay lugar para aburrimiento, porque todos los días es un día nuevo. Cada despegue es distinto, cada aterrizaje es distinto. Y lo importante es, no sé, como que mantener esa actitud, esa pasión por lo que haces, y créeme que eso, como es, una vez más, eso va a hacer que cada vuelo sea memorable, de verdad.
Mira, Ricardo, yo le añado la pregunta al radio oyente, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable volando en las grandes ligas, específicamente con Southwest?
Mira, yo creo que de las cosas más bonitas que hay es cuando tú estás abordando el avión y llegan los niños, con esos ojos le brillan, ¿no? Pequeñitos, ¿no? Y entran a la cabina y te hacen preguntas y se sientan allí y tú le tomas una foto y uno se sale del asiento y se montan todos allí, incluyendo a mamá, a papá.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
Pero de la misma forma, hay mucha satisfacción de poder ayudar a gente que tú te encuentras pues a compatriotas, ¿no? A gente de nuestro Puerto Rico que tal vez no hablan el inglés, ¿no? Y los ves perdidos en el aeropuerto y créeme, yo dejo lo que estoy haciendo y voy y agarro por el teléfono, llamo, si tengo que llamar a alguien, busco la forma de conseguirle la ayuda que necesitan, la información que necesitan, ¿no? Y pues yo entiendo que eso es bien, no sé, el resultado que eso deja es algo que no tiene descripción, ¿no? Pero de la misma forma, pues nada, allá arriba, o sea, cada, como yo dije, no sé, cada amanecer que tú ves, ¿no? Cada atardecer que tú ves la vista. Que tú tienes de esa oficina, de esa plataforma, es una que también no tiene precio, no es priceless. Y
Espectacular.
todos los días es distinta. Así que eso no sé, te da ese drive, ese deseo de continuar, ¿no? Y entonces, no, o sea, tal vez, fíjate, en estos días he tenido la oportunidad de volar con algunos capitanes que están casi a punto de retirarse, y fíjate, esa parte es un poquito triste. Porque te dicen, mira, estoy a ley de 3 días, 4 días para mi último vuelo. Y entonces, pues, o sea, tú sabes que muchos de ellos en realidad no se quieren retirar, porque, pues, es lo que han hecho por 30, por 40 años. Y o sea, vuelvo y te digo, esta profesión es bien única en ese aspecto, ¿no? Así que necesitamos como 15 programas más de estos y tres enciclopedias británicas y yo tal vez más o menos pues le hago unas cuantas historias.
Mira, me estás haciendo llorar.
Sí,
Pero tú
señor.
sabes,
Sí,
pero tú
señor.
sabes algo, fíjalo, y lo hemos mencionado, la profesión tuya, ¿verdad? Y como todas las otras profesiones, cuando uno lo hace de corazón, ¿verdad? Y cuando uno lo vive, como lo estás haciendo tú y como lo has hecho tú, hay algo diferente, tú sabes, porque como en todo, hay algunos que lo hacen porque quieren el estatus y hay otros que lo hacen porque les gusta hacerlo, ¿me entiendes?
Claro.
Y en el caso tuyo, yo sé que cada vez que tú te paras en el terminal con la chalinita, con la bandera americana y lo, tú sabes, usted tiene el drive, ¿verdad? Para atraer a la gente y para compartir, ¿verdad? Y para ayudar y para hacer todo lo que tú haces bien, como siempre lo haces, ¿verdad? Y eso es bien comendable. Así que my hat's off to you, ¿verdad? Este
Gracias, Jimmy. Gracias.
jibarito de Mayagüez está haciendo historia y sigue haciendo historia, ¿verdad? Y eventualmente, pues, estamos esperando, ¿verdad? Que los tiempos buenos sigan acercándose a ti. Así que, Ricardo, sigue haciendo lo que estás haciendo bien. Sigue en
Gracias,
ese
Jimmy,
drive.
gracias.
Sigue en ese drive y sigue ayudando a gente. Sigue haciendo lo que tú haces bien, brother. Así que te felicito y vamos para adelante, papá. Mira, hay montones, tengo un par de noticias, pero ya nos queda un minuto y no creo que podamos ni siquiera mencionar algunas de ellas porque son un poquito, tienen bastantes cositas que compartir, pero cualquier pregunta, ¿verdad? Como hemos mencionado antes, 787-897-1200 y a través de las redes sociales también se puede comunicar. Ricardo está monitoreando, ¿verdad? No sé si lo está haciendo hoy, las personas que puedan comunicarse a través de las redes, ¿verdad? Y cualquier comentario, cualquier pregunta, y le agradecemos a los radioyentes que esta mañana hicieron esas preguntas. Gracias. Gracias primeramente por estar pendiente, por estar sintonizado y gracias por compartir sus inquietudes, ¿verdad? Y estamos sumamente agradecidos. Así que nada, Ricardo, ya nos llegó el momento, ya estamos haciendo el flare out. Nada, entonces nos mantenemos en comunicación y le damos de nuevo gracias a los radio oyentes por estar siempre con nosotros. Así que tengan todos ustedes un excelente, buen fin de semana. Manténganse hidratados, por lo menos en el área aquí de Puerto Rico. Las temperaturas están demasiado incómodas, así que trate de mantenerse, ¿verdad?, cómodo y disfrute lo que esté haciendo en la forma que usted pueda hacerlo. Así que Dios me lo bendiga. Buen día y buen fin de semana. Gracias, Ricardo.
Gracias, Jimmy. Gracias, Pedro. Y gracias a los radioescuchas. Buen fin de semana a todos. Nos vemos la próxima.
Nos vemos en la próxima. Claro que sí. Chao.